Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Hola, hola, buenas tardes. Estamos ya en la recta final de nuestra programación porque enseguida estará la Eurocopa. Bueno, de hecho, mañana juega Alcaraz y no tendremos programa, pero ya la semana próxima estaremos con los últimos capítulos en formato normal aquí en COPE Más de programa, porque ya el viernes de la semana próxima que empezará la programación especial de la Eurocopa, y de Eurocopa también vamos a hablar en las próximas horas porque la selección española hoy se ejercita en Madrid y mañana viaja a Mallorca para el partido del sábado a las 9:30 de la noche frente a Irlanda del Norte. Será la sexta ocasión en la que la selección española juegue en Mallorca, dos en el Luis Villar, las otras ya han sido en Somos. Estrenará España este nuevo Somos reformado y que ya funciona perfectamente desde el pasado mes de enero. Y bueno, pues eso es lo que tenemos, una España que anoche goleaba, pero hoy estamos para hablar mucho de baloncesto en nuestra sobremesa deportiva desde el Hotel Gipro Valparaíso Palace and Spa, como siempre, sentados en la mesa, en sobremesa, en conversación pues con los protagonistas del deporte balear, jugadores, futbolistas, baloncestistas, entrenadores, directivos, patrocinadores. Queremos escuchar a todas las voces de nuestro deporte y hoy tenemos un montón de preguntas. Por ejemplo, ¿será en Challenge o en Liga Endesa? ¿Hay alguna opción de Leporo? ¿Cómo es el nuevo proyecto? ¿Se han vuelto a plantear una unión para formar un club en Leporo, Palmeri, Figui Palma? ¿Hay una unión Azul Marino Palmer? Bueno, son muchas preguntas y nadie mejor que Gabriel Subías para responderlas. Otra cosa es que no las responda, pero aquí está Gabriel. Don Gabriel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y gracias por aceptar la invitación.
Faltaría más, encantado de estar
porque
aquí.
Está siendo un verano, bueno, no hemos entrado en el verano todavía meteorológico, aunque hoy hace bastante calor y tenemos ola de calor, pero no hemos entrado de lleno en ese verano deportivo, pero ya llevamos bastantes semanas de muchos rumores, de muchas cosas. Y bueno, vamos a ver qué hay de cierto o en qué dirección estamos, ¿no? Hace una semana estaba usted presentando la primera pieza o digamos el fichaje importante para dar inicio al proyecto del Azul Marino, que por ahora está en la Liga Challenge, en la segunda categoría del baloncesto español femenino, como ha sido María España, que estaba la mujer ilusionadísima por volver a jugar en casa. Y lo que es seguro es que ese proyecto está en marcha, ¿no?
Sí, señor. El proyecto está en marcha. Es decir, es un proyecto muy ilusionante, es nuestro segundo año en Challenge. Es decir, yo, de la presentación de María, donde nos vimos, solo destacar que tenemos a la persona, a la jugadora que fue máxima anotadora española hace dos años en Liga 1, es una persona de 31 años española hace dos años en Liga 1, es una persona de 31 años que ha querido venir a jugar a su tierra y a la que tenemos que dar, digamos, todo el apoyo posible, porque el objetivo es subir a Liga 1, a Liga Endesa, lo antes posible.
¿Y a ella qué le han contado? ¿Que vente para Mallorca, vente para casa, que igual estamos en Liga 1?
O sea, yo tengo que decir que ella comparte este proyecto con nosotros desde el principio, ha estado siempre muy informada, ha venido la fase de ascenso, la pasó con nosotros allí, y aparte de ser un encanto de persona y de estas personas que siempre quieres tener cerca tuyo, pues nosotros le hemos dicho, intentaremos estar en Liga 1, pero si vienes es para remar, y ella está totalmente alineada, y el objetivo, sin ninguna duda, es subir a Liga Endesa lo antes posible.
Tienen entrenador, Pepe Vázquez, ¿verdad? Tienen a María España, tienen tres renovaciones, ¿verdad?
Tres renovaciones, tenemos Ana Tainta, Itziar Arregui y Julia Chavarella.
¿Gabio Zete aún no hay noticias? ¿Están los planes?
Nosotros estamos construyendo el equipo. Yo te voy a contar otra jugadora que ya está incorporada, que no está anunciada todavía, pero creo que es una gran incorporación. Es Kika Rakovic. Kika Rakovic es una jugadora montenegrina, de la selección montenegrina, 1,85 m, si no estoy mal equivocado. Puede hacer el 4 y en esta categoría el 5, que ha estado jugando en Liga Endesa, en el Barça, los últimos años. Y creo que el año pasado hizo 8 o 9 puntos y 4 o 5 rebotes en Liga 1. Una persona de la que esperamos mucho.
¿Y centímetros? ¿Me ha dicho que mide?
1,85 m. Ajá. Sí, no. Estamos...
No, ¿no es familia del portero del Mallorca, no?
No, porque parece que no, pero bueno, nunca se sabe.
Se llama igual.
Nunca se sabe.
Bueno, supongo que Rajkovic también debe ser un poco como Jiménez ahí, ¿no? O Sánchez, Tony, ¿qué tal? Buenas, no te he dicho nada. ¿Cómo estás? Como siempre, Tony Sánchez con nosotros. Y que además, como gran seguidor del baloncesto, también es una voz más que autorizada para ayudarnos a analizar pues todo este proyecto del que estamos hablando con Gabriel Subías, empezando por el femenino. Vale, comentadas estas piezas que empiezan a moverse en este engranaje, sí. Ahora, ¿realmente qué hay de real en la posibilidad de estar en Liga 1? Porque está la plaza del Barça, que se dio por hecho que se iba a Gran Canaria.
¿Qué? Sí, o sea, nosotros hoy, te digo, hoy al 100% estamos planificando en Challenge. Es verdad que estamos planificando en Challenge, que si sale una oportunidad de aquí al cierre, que yo te digo que es muy poco probable, pero si sale la tomaremos. Es decir, nosotros hemos empezado la planificación por todo el bloque español, el bloque nacional, es donde estamos dando pasos. Tenemos ya una serie de jugadoras que me permitirás que no te desvele, uh-huh, porque no están todavía firmadas, aunque están muy avanzadas. Y con el bloque nacional y el equipo que tenemos, nosotros creemos que en Challenge podremos ser de equipo de cabeza y podríamos estar en Liga Endesa. Una de las cosas que no hemos hecho todavía, por ejemplo, es fichar americana, y vamos a dejarlo para el final, para ver dónde acabamos con el equipo, dónde acaba el equipo situado. Pero nuestra idea, desde luego, es, o sea, hoy no tenemos más que seguir en Liga Endesa, en Liga Challenge, pero a poco que podamos.
Que si hubiera oportunidad, sí.
Si hay oportunidad,
yo he llegado a leer que Gran Canaria paga 90.000 euros por la plaza del Barça en Liga Endesa.
Sí, eso es lo que yo también lo he leído, pero yo la información que tengo es que eso es un acuerdo entre ellos. Parece que el acuerdo está bastante avanzado, pero tampoco me consta que el Barça haya dado su...
¿A usted en el Barcelona, si ha podido, no sé si ha tenido contactos, ¿qué le han dicho? ¿Está cerrado, no está cerrado? Espérate y hablamos. ¿Le han dicho algo o no?
No, la sensación que yo tengo es que no hay una posición tomada al respecto todavía.
Claro, está yo a la puerta como para ocuparse ahora del femenino de baloncesto.
Sí, no creo que esté en el top de sus prioridades, pero sí que creo que ahí todavía no han tomado una decisión. Es verdad que en lo que queda de mes se tendrá que acabar definiendo. Sí me consta que el Gran Canaria está haciendo fichajes para estar en Liga Endesa.
Para volver a Liga Endesa. Y estamos hablando de 2-3 semanas para que esto se resuelva, ¿no?
Eso es. En 2-3 semanas esto estará resuelto, sí.
En cualquier caso, el proyecto sería, pues... ambicioso para estar en la segunda categoría y, como usted ha dicho, pues intentar mirar hacia arriba en el segundo año. El año pasado pues se sobrevive, se está en mitad de tabla, ¿no?
Sí, llegamos a playoff para el ascenso, pero llegamos muy justitos y perdimos contra, o sea, el equipo fue de menos a más. Es verdad que el año pasado tuvimos que rehacer el equipo a mitad de temporada, cometimos una serie de errores, y este año creo que estamos de alguna manera tratando de rectificar todo lo que nos equivocamos el año pasado.
Y luego del masculino, ¿cuál es la situación? Es decir, ustedes siempre han dicho y se presentaron así, de hecho, como un proyecto común, Palmer y Azul Marino, nació así y han ido siempre de la mano. ¿Y la situación ahora cuál es? ¿Hay un cambio estructural? ¿Sigue todo igual? ¿Ustedes toman un poco la gestión? ¿Cómo es?
Bueno, de la mano hemos ido todo el tiempo. Uh-huh. Es decir, yo tengo amistad personal con Vicenç Palmer y con su familia y hemos coordinado los proyectos desde el primer día. Es verdad que él ha tomado un papel relevante en el masculino y en el femenino. Yo estoy muy cómodo en el femenino y estoy feliz con el proyecto Azul Marino. Y también es verdad que este año estamos viendo a ver cómo damos un paso más en ese acercamiento, ¿vale? Y eso afecta no solo a optimizar y aprovechar estructuras deportivas, sino también a nivel arriba, pues ayudarnos a dar un paso más en la integración.
¿Un mando único? ¿O una gestión única?
La gestión única es lo que estamos proponiendo ahora mismo, la verdad. Gestión única porque en estos equipos y en estas categorías el poco dinero que haya que destinarlo a los jugadores, si se puede. Entonces, en la estructura acabamos todos haciendo las cosas con la mínima estructura posible, y lo que parece que tiene sentido es que dos clubs amigos y dos clubs hermanos pues compartan servicios en la medida de lo posible y compartan estructura, y eso es lo que creemos que nos va a hacer dar un paso adelante en los proyectos.
Lo que es seguro es que la marca Palmer sigue, ¿no?
Sí, seguro.
Eso no se ha planteado.
Seguro, no.
Y sí, un poco, usted dice, optimizar recursos y en este caso la figura de Jordi Riera.
Sí, Jordi Riera yo creo que es la persona idónea para llevar esto, y en estos momentos es la que está gestionando. Es decir, estamos arrancando el camino para unificar las estructuras y Jordi Riera sería la persona de digamos, donde convergeríamos.
¿Esto cuándo lo está explicando usted aquí ahora, ¿no? Las líneas maestras, un poco del proyecto, pero se quiere también explicar, me imagino, en un futuro inmediato, de una manera más concreta, públicamente, a todo el mundo, porque el otro día hubo un comunicado que luego desapareció. Entonces esto ha provocado un poquito de dudas.
Porque yo creo que nosotros tenemos que contar las cosas que hemos hecho, no las que haremos. Y estamos en un proceso que estamos acabando de definir, tomando una serie de decisiones internas. Entonces, a mí que me gustaría particularmente, o sea, me gustaría que estuviera Vicenç aquí para hablar del masculino, que es el que está legitimado, pero a mí lo que me gustaría es que la estructura empezase a andar y cuando esté andando, estén los equipos hechos y todo, pues explicarlo todo. Pero creo que ahora es un pelín prematuro, la verdad.
Muy bien, pues hablaba de comentar las cosas que están hechas o escritas, como por ejemplo recordar el menú del Valparaíso, que no lo he dado todavía. La información más relevante que tenemos que contar, que tengo yo que contar en este programa.
Y que
programa,
estaba muy buena, me perdí.
Claro, o sea, lo más relevante que tengo que contar yo no lo he contado todavía. Es imperdonable en un periodista que deje lo importante para después. Una ensalada de espinacas y fresas con queso fresco y vinagreta de piñones. Carrillada con patata confitada y salsa de romero. Seguido de una tarta de limón con sorbete de frambuesa. Después de esto, doblamos el entrenamiento, ¿no, Tony?
Hombre, hay que hacer ahí, hay que matar ahí. Sesión doble, mañana y...
Sesión de entrenamiento mañana y tarde, ¿no?
O sea, hay que ir de rodillas al aeropuerto. Me voy de aquí al aeropuerto de rodillas.
Sí, de rodillas. Y mañana a las 6 de la mañana hay que levantarse en ayunas.
Exacto. Y purgar esto.
Estábamos hablando de la plaza del femenino y cómo ha quedado eso de momento en stand-by. Y ustedes tienen lo que tienen, que es Liga Challenge, la segunda categoría. ¿Y en masculino qué? Porque se ha hablado mucho, usted mismo lo comentó y a mí le voy a preguntar porque le escuché en alguna entrevista en Figui, si mal no recuerdo,
sí,
hablar de que era importante tener sinergias en el baloncesto y tener un proyecto único en lugar de como ha pasado siempre el baloncesto mallorquín, tener proyectos divididos que no aunan fuerzas y están en una categoría inferior en lugar de hacer un proyecto fuerte para estar en una categoría superior. Ahora le preguntaré por eso. Pero le quería preguntar por la plaza del Betis, que parece la única plaza que podía estar disponible el Leporo, ¿no? ¿Tienen noticias?
Pues vamos a ver. Yo primero, por ir por partes, es decir, el proyecto lo que nos une aquí a todos y por eso estamos defendiendo el azul marino y defendiendo el Palmer es, nosotros creemos que el baloncesto mallorquín es un baloncesto relevante, es muy relevante en el panorama nacional, tenemos jugadores y jugadoras de mucho nivel y en muchos equipos, sin embargo no hemos sido capaces nunca de tener un proyecto estable y de primer nivel. ¿Y por qué? Por personalismos. Entonces yo creo que se trata de empezar a hacer proyectos de todos, proyectos, o sea, yo creo que de la misma manera que las haya Mahón un día se convirtió en el Menorca, o que el Mallorca pasó a ser un equipo de Palma y se convirtió en el equipo de todos los mallorquines, necesitamos dar este salto en el baloncesto para realmente tener una fuerza equivalente a la potencia que somos y la formación que hay aquí. En este tema, yo creo que un gran detonante de esta situación podría ser conseguir una plaza en Leporo. Y eso yo estoy haciendo, a título particular, unas gestiones que de momento son infructuosas. El Betis parece que de momento no tiene planteado moverse del Leporo. Y yo lo mismo.
¿Quiere que escuchemos un momento al presidente del Betis?
Sí, sí.
Porque hace un rato acaba de hablar ante los medios de comunicación y le han preguntado por la sección de baloncesto a Ángel Aro y si vende o no vende o intercambia la plaza del Leporo.
¿Qué crees que va a ocurrir con el baloncesto en Sevilla?
Pues sinceramente no lo tengo claro, para ser sincero, hay cierta incertidumbre. Es cierto que hay gente que llegan pegando a la puerta queriendo comprar la plaza y se le recibe, y lo que estamos es en una fase de ver todos los inputs que llegan. A mí me gustaría seguir con el baloncesto, primero porque soy un aficionado al baloncesto, me gusta y me daría pena que Sevilla no tuviera baloncesto. Y luego se nos olvida que después del baloncesto, aquí bueno, casi todos cubrimos mucho más la actualidad del fútbol, algunos vosotros también la del baloncesto, pero detrás de esto hay 2.700 niños practicando baloncesto, no solamente en Sevilla, sino en todos los pueblos. Entonces, si las administraciones no se dan cuenta de esto, pues intentaremos que esos niños sigan practicando baloncesto, pero el deporte profesional se practicará a un nivel menor, o veremos qué hacemos con esa plaza. A mí me gustaría que siguiéramos con el baloncesto, pero esto no tiene ningún sentido que el Betis esté afrontando el 95% de esta película, cuando el Betis acudió al baloncesto en un momento de límite. Momento límite, acordaros que la Junta General de Accionistas del Baloncesto se estaba dirimiendo sobre la liquidación del club y llamaron a nuestra puerta porque otros equipos no quisieron ayudar y ayudamos. Y nos prometieron ayuda para que tiráramos, bueno, se han producido. Bueno, pues yo con esto estoy muy sensibilizado y estoy cansado de... Lo que pasa es que llegará un momento que si se produce una situación extrema, pues se dará una rueda de prensa y diré esto con número y detalle y cada administración tendrá que aguantar su vela. Yo te digo, me preocupa sobre todo el tema de los niños e intentaremos por todos los medios que esos niños, cubiertos con la fundación, a ver cómo lo hacemos, sigan practicando baloncesto, sigan practicando deporte, que es un deporte noble y que es un deporte que tiene unos
valores...
Que,
¿sabe qué interpreto yo en estas palabras del presidente del Betis? Yo cogí el muerto del baloncesto, que no lo quería nadie, estaba en números rojos y demás, porque me dijisteis que nos ibais a ayudar. ¿Dónde estáis ahora? Le está hablando creo que a las instituciones, ¿no? O sea que si consigue la ayuda que él está pidiendo, supongo que seguirían.
Sí, yo, vamos a ver, yo entiendo lo mismo y si quieres que te llegue la verdad, ojalá la consiga. Es decir, yo creo que sería justo y sería muy razonable que las instituciones la ayudaran. Es decir, porque es verdad que el sistema está montado porque la mayoría de equipos reciben una ayuda muy sustancial de sus instituciones y si no es muy difícil competir. Entonces, yo entiendo al presidente del Betis. Yo simplemente, nosotros en el caso de que esto no salga bien, pues ya nos gustaría estar ahí. Pero yo le deseo toda la suerte del mundo y que le vaya, porque creo que tiene toda la razón.
Claro, estamos hablando de una plaza de ACB hace mucho tiempo, la antigua, claro, Caja San Fernando, y ahora estamos hablando de un equipo que ha hecho un buen papel, ha jugado playoff.
Ha jugado playoff, pero muy brillantemente, se ha llevado a Estudiantes al quinto partido, y la verdad es que, ¿por qué no va a poder tener el Sevilla y el Betis un equipo de baloncesto en ACB? Pues yo... Vamos, yo ojalá, lo digo, ¿eh? O sea, aunque nuestro interés a lo mejor parezca, ojalá consiga la ayuda que necesita y saque el equipo. Porque...
Cuando él ha dicho, nos están llamando a la puerta y tal, usted levantaba la mano, claro.
No sé, yo claro.
Ha estado llamando a la puerta, ¿no?
Nosotros hemos levantado, y yo públicamente lo he dicho, y es, digamos, no es fortuito, que nosotros estamos dispuestos a asumir esa plaza en Lebor, como estamos dispuestos a coger una plaza en Liga Endesa, en el femenino. Entonces, es verdad que cuanto más tarde es, más difícil son los plazos, los equipos estarán más hechos y más complicado.
¿Qué le supondría en cuanto a incremento económico pasar de Le Plata a Le Poro? ¿Hay mucha diferencia?
Ahí pues puede haber un 40%, un 50%.
¿Qué estamos hablando? ¿De un millón de presupuesto?
Con un millón compites, digamos, bien. Incluso yo creo que si esto se diera... tendríamos menos presupuesto, pero lo que sí es verdad, que para mí es lo más importante, Jordi, es que estuviéramos eso, tendríamos un motivo clarísimo para sentarnos los representantes del baloncesto balear y ver cómo conseguimos de una vez por todas aunar esfuerzos y empujar un proyecto común.
Y en ese punto es interesante, lo vamos a continuar enseguida, porque ese punto es bastante interesante, a ver cómo se puede hacer y de qué manera, porque estamos llegando a I-25, a las noticias, al repaso informativo, aquí en Deportes Cope Baleares.
Deportes. Deportes.
Cope Baleares.
Estar informado.
5 de junio, Puerto Portals Blue Marina y Grupo Cope Ábside Media con el Día Mundial del Medio Ambiente.
Puerto Portals te invita a unirte al movimiento Blue Marina, un proyecto en alianza con Mar de Fondo con el que queremos transformar la manera de relacionarnos con nuestro entorno. Talleres de conservación marina, limpiezas de playas y un excelente programa educativo en nuestra escuela de vela.
Con el medio ambiente, cada gesto cuenta. Puerto Portals Blue Marina y Grupo Cope Ábside Media.
¿Cajamar? Sí. La banca cooperativa con expertos financieros que están al lado de los profesionales, de las familias y de las empresas. Y sí, para crecer juntos. Una entidad financiera diferente, cercana, que te acompaña. Esta es nuestra fórmula. Personas trabajando para personas y para su futuro. Así es Cajamar. Vente.
¿Te faltan piezas dentales y no te atreves a sonreír? En Quirón Salud Dental somos expertos en colocación de implantes y coronas con acabado estético en el mismo día, incluso en pacientes con poco hueso y con sedación consciente, para que nunca dejes de sonreír.
Pide cita en la web de Quirón Salud Dental.
¡Chavalote! ¿Dónde vas con esa joya?
Voy a venderlas. He oído que dan unos precios fantásticos.
¡Despierta, chaval! Esos solo son cantos de sirena. Velo seguro. Velocity paga más, que es el líder y el más recomendado en Mallorca.
Para vender o empeñar tus joyas de oro o plata, ven a Orocity paga más. Única dirección en calle Josep Tous y Ferrer 14, junto a Mercado del Olivar.
Ya sabes, chavalote, si necesitas dinerín, ven a Orocity paga más, chatín.
5 de junio, TIRME y Grupo Ábside Media con el Día Mundial del Medio Ambiente.
En TIRME llevamos a cabo una actividad verde, ya que minimizamos los impactos de la generación de residuos sobre la calidad del aire, el clima, la tierra, el agua y la biodiversidad con una estricta gestión ambiental.
Con el medio ambiente, cada gesto cuenta. TIRME y Grupo COPE Ábside Media. ¿Quiere disfrutar de su piscina este verano? Puicercos le instala su piscina de fibra en 4 días. Anímese a instalar su piscina de fibra y le regalamos un limpiafondos. Visite nuestra web puicercos.com. Nos encontrará en Gremi Ferrers 16, Son Castelló. Distribuidor exclusivo de piscinas de fibra Mondepra. También amplio stock en piscinas de madera desmontables. Horario de 8 a 6. ¿Tienes poco hueso y te han dicho que no puedes ponerte implantes? Con All-on-4, tus dientes fijos el primer día, con sedación y sin dolor. Pide cita en la web de Quirón Salud Dental y el doctor Ginebreda, embajador y formador internacional de All-on-4, te hará una valoración sin compromiso.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Como hemos escuchado en la edición nacional de Deportes COPE, los jugadores del Real Madrid ya se han incorporado, también Laporte a la concentración, y bueno, pendientes de una España que hoy se ejercita en Las Rozas y que mañana viajará a Mallorca. Llegará sobre las 7 de la tarde para, a partir de las 8 y cuarto, comparecer Luis de la Fuente. Y el viernes, el partido frente a Irlanda del Norte, el último encuentro antes de la Eurocopa. Desde Mallorca viajarán a Alemania, una selección española que ha jugado en 5 ocasiones, por lo tanto será la 6ª vez que juega en Mallorca, en este caso, un partido, sea de competición oficial o amistoso. Mientras tanto, el Mallorca empieza a moverse en el mercado y el nombre propio no es otro que Johan Mojica. Lo venimos contando desde el día de ayer, el Mallorca ha acelerado con el futbolista y con el Villarreal por incorporar a este jugador, el lateral que llegará seguramente cedido del club castellonense al Mallorca con opción de compra. En cuanto a otros nombres que han aparecido en las últimas horas en diferentes provincias, se daba por hecho que el Mallorca estaba a punto de ficharles. Ahora mismo el Mallorca no les tiene sobre la mesa ni a Íñigo Vicente ni a Iker Losada, de los dos Racing, tanto del Racing de Santander como del Racing de Ferrol. A esta hora no es objetivo ni se lo plantea el Mallorca fichar a estos futbolistas. En cuanto a los internacionales, hoy juega la Canadá de Larín en Países Bajos a las 9 menos cuarto de la noche. Y Mascarell, que ha debutado esta semana con Guinea Ecuatorial, perdía 1-0 ante Túnez. También ha habido cita de Rajkovic con Serbia, aunque no jugó, o de Muriqi con Kosovo frente a Noruega con derrota 3-0. Y jugaba, en este caso sí, Muriqi. Pero evidentemente la atención está puesta en lo que tenemos de competición oficial, donde se juegan las habichuelas, la Unión Deportiva Ibiza, comparecencia de Onésimo Sánchez antes de viajar a Barcelona.
Y el entrenador de la Unión Deportiva Ibiza, que lo que ha dicho es que ahora ya sí, no hay marcha atrás, esto es una final y como tal la van a tener que jugar.
No tengo dudas de que claro que es una final, porque o ganamos o nos vamos. Pues claro que ahora sí, ya se puede hablar de finales, no muchas veces, que si no, es una vez que si el domingo, no. Durante el año hay muchas finales, las verdaderas finales son estas, y para nosotros obviamente el domingo es un cara o cruz. No espero, estoy seguro de que el equipo está con muchas ganas de revertir una situación que se complicó por motivos de fútbol, pero que nos dio mucha sensación de que somos capaces de revertirla. Entonces,
pues ojalá que sí. Unos 300 seguidores de la Unión Deportiva Ibiza van a estar en el Johan Cruyff este sábado a las 7:30 de la tarde. Y el otro nombre propio de la jornada no es otro que el de Mariona Caldentey. Después de una década, después de 10 años, 25 títulos después, y formar parte de la historia del Barça, entre otros títulos las 3 ligas de campeones, Mariona dice adiós al Barça, lo hacía en un emotivo vídeo, porque abre otro capítulo, dicen que al Arsenal.
Avui sóc aquí per compartir amb tots vosaltres una de les decisions més importants de la meva carrera. Des que vaig arribar al Barça, heu estat al meu costat. I per això crec que us mereixeu que avui m'adreci a vosaltres amb la mà al cor per dir-vos que després de 10 meravellosos anys, he decidit que és el moment de marxar i d'emprendre nous reptes. Tots sabeu que gràcies al meu pare sóc culer des de ben petita i poder portar aquesta samarreta només m'ha fet estimar més i més el club. Creieu-me quan us dic que ha estat una decisió molt difícil i meditada, però a la vida s'ha de ser honest i acceptar que els cicles s'acaben i que a vegades els camins es separen. De tot el viscut, em quedo no només amb els èxits esportius, sinó amb el canvi i l'impacte social que hem aconseguit junts. Aquest és un equip històric i sé que amb el temps ho valorarem encara més. Ha estat un camí increïble que he pogut compartir amb les millors companyes i staff. I marxo tranquil·la sabent que deixo el Barça on es mereix, sent el millor equip del món. Han sigut més de 300 partits defensant aquesta samarreta.
Pues ahí estaba el vídeo de Mariona Caldentey, que ha decidido probar otra cosa, y probar otra liga, otro fútbol, otra experiencia, a sus 28 años, y parece que puede ser el Arsenal, aunque había otras ofertas también del fútbol inglés y también del fútbol francés y por la jugadora mallorquina. Bueno, estamos llegando a las 3:30 de la tarde. Seguimos hoy con invitado especial desde el Hotel Gipro Valparaíso Palace en Spa. Estamos con Gabriel Subías hablando de baloncesto desde ya en Cope Más y Cope.es. A las 3:30 de la tarde también es noticia Fútbol Sala, porque se le ha escapado un fichaje al Palma Futsal, que se lo ha levantado el Pozo Murcia, dicen.
Sí, parece Ricardinho, no Ricardinho al que todo el mundo conoce, sino Ricardinho, de jugador de brasileño de 25 años que jugaba en Kairat y que parece que interesaba al Palma Futsal, pero finalmente el Pozo Murcia va a ser el que se lleve un jugador que es de aquellos desequilibrantes, así que refuerzo para el equipo murciano.
Pues enseguida continuamos y queremos saber también cómo está la venta de entradas para el España-Irlanda del Norte. Enseguida, 3:31.
Deportes.
Cope Baleares.
Deportes. Estar informado.
¿Tienes poco hueso y te han dicho que no puedes ponerte implantes? Con All-on-4, tus dientes fijos el primer día, con sedación y sin dolor. Pide cita en la web de Quirón Salud Dental y el doctor Ginebreda, embajador y formador internacional de All-on-4, te hará una valoración sin compromiso.
Para nosotros, Residuo Cero es saber que lo estamos haciendo bien. Es compromiso, constancia y esfuerzo. Es reciclar, apostar por una economía circular y creer en un futuro sostenible. En Adalmo trabajamos hacia el residuo cero. Y ahora además te ayudamos a certificarlo. Adalmo, residuos y medio ambiente, para seguir viviendo en el mejor lugar del mundo.
Enseguida continuamos con el baloncesto, pero una llamada de actualización para saber cómo estamos de cara al partido de España de este sábado, para ver cómo ha ido la semana en cuanto a entradas y demás, porque se ha hablado, bueno, la verdad es que en este programa hemos ido hablando cada semana de lo que no todas las semanas viene la selección española. Hacía 11 años que no venía España a jugar a Mallorca, pero es verdad que no ha tenido mucho espacio mediático hasta estas últimas horas en general, pero creo que la respuesta está siendo buena. Nos escucha Jordi Orrac, el director general de la Federación Balear de Fútbol. Jordi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buen día.
¿Cómo estás? ¿Tope?
Molt bé, fantàstic. Amb il·lusió per aquest partit de dissabte.
Sobretot com ha anat això? Perquè tinc entès que la resposta dels abonats les primeres 24-48 hores del Mallorca, que tenien exclusivitat, va ser bona. I després el públic en general com ha estat?
Bueno, sí, és el primer dia que va tenir, com tu dius, exclusivitat. Va saber mantenir tots els que tenia a disposició. I ara estem envoltant a tres quarts de d'ocupació del camp, i jo crec que els darrers dies que són avui demà, tu penses que ahir va jugar a la selecció espanyola, normalment tot s'activa, i el mallorquín més, tu ho saps, dijous, divendres, dissabte, per tant jo crec que tindrem una entrada rosant el ple segur.
O sigui que ara podem estar a prop de 16, 17.000 més
sí,
o menys, no?
Sí, sí, en aquest moment estem per aquests números.
Molt bé, doncs encara queden hores. I en quant a convidats, jo no sé si mos pot dir alguna cosa. És un tema que du la Federació Espanyola de Futbol, però m'imagino que també la Balear doncs, té els seus compromisos. I, per exemple, se m'acudeix, en Marco Asensio el veurem a la llotja o no?
Bueno, això són coses que està gestionant directament la Real Federació Espanyola. Nosaltres, el veure que participam en l'organització de l'event, però no tant en totes aquestes qüestions com són el palco d'autoritats o són entrades VIP, tot això, el veure que la ref ho té molt, molt, molt tancadet, ho fan amb el seu patrocinador, la gent que creu que ha de venir, per tant, nosaltres poca cosa participant d'això i no tenim informació fins en aquest moment.
I li consta si el futur director general de la Federació Espanyola de Futbol hi seran a la llotja? És a dir...
De qui m'ho parla? No m'ho parla?
Vostè ja sap de qui li estic parlant, o no?
Bueno, pot ser que sí. Pot ser que sí.
Sí, en Mateo Alemany serà ido. Val, val.
Pot ser que sí.
Molt bé.
Pot ser que sí.
És una opció, val, val. Home, ha d'aterrar ja en el càrrec, encara que no sigui oficial, ha de començar ja a veure com està el tema. Molt bé.
És una opció i si tot, i si creuen ser dues parts que s'han d'entendre i que realment és això que surt com per premsa, jo crec que serà una gran notícia per futbol espanyol i per la Federació Espanyola.
Molt bé, Jordi Orra, moltes gràcies.
Moltes gràcies, Jordi, una ferrada a tots.
I si no hi ha res de nou, d'aquí una setmana ens veiem aquí per dinar, no?
Por supuesto, així hem quedat.
Molt bé, fins ara.
Adéu.
Bueno, pues así está el asunto. Tres cuartos de estadio ahora mismo. ¿Qué le parece el fichaje de Mateo Alemany por la Federación Española?
Buenísimo. Yo a Mateo Alemany, vamos, lo llevaría a cualquier lado.
¿Sí, no?
Sí, hombre, sí. Aparte de ser amigo personal, es una persona validísima y creo que lo ha demostrado en todo lo
¿Podría ficharle para el básquet?
En todo lo que ha hecho. Yo lo he intentado, pero no quiere.
Vamos. ¿No le gusta?
Nada, nada.
¿Usted
nada,
cuando
nada,
le habla nada, de básquet, cómo le responde?
Que me deje de historias y que... Que no lo enrede.
Creo que se lo dice además de con otras palabras que no vamos sí, a reproducir
estoy
aquí.
Estoy de acuerdo, pero no me ha parecido oportuno.
No. Mejor no. No podemos hablar en su nombre.
Exactamente.
Pero sí, bueno, evidentemente. A mí me ha sorprendido porque en el peor momento reputacional de la Federación Española de Fútbol, con diferentes casos en los juzgados, con las declaraciones de Rubiales ante los jueces, etcétera, etcétera. Hombre, él no tiene nada que ver, pero llegar y a una casa que está en la casa de los líos, está en un momento complicado, pero claro, él es un poco el fontanero que llega en las emergencias cuando hay la pérdida de agua, ¿no?
Yo creo que solo tienes que recordar la época que estuvo en el Mallorca, la época que
Valencia, se ha ido al Barça.
Al Valencia, que se ha ido al Barça. Es decir, no le viene de nuevo nada de esto a Mateo.
Parece mentira, Tony. Hemos sacado buenos jugadores de fútbol, buenos jugadores de baloncesto y buenos gestores en el deporte mallorquín.
En este caso yo creo que Mateo Alemany es la figura perfecta
para poner orden,
levantar esa federación, y conoce el mundo del fútbol, conoce los entresijos del mundo del fútbol, las peculiaridades, las interioridades, y conoce a la gente del fútbol, y yo creo que es un buen gestor además, y tiene además el liderazgo, la capacidad humana para, además de profesional, de poder liderar ese nuevo proyecto que es súper necesario. Lo hablamos hace un par de semanas, es increíble que haya tan poca transparencia en las federaciones, en este caso en las federaciones de fútbol, ¿no? O sea, en las territoriales, no sepamos las cuentas de resultados de estas federaciones. Y yo creo que él es la persona, bueno, debe haber pocas personas en España que puedan liderar este proyecto.
Pues ahora hacíamos la broma, pero quiero recordar que la ACB llegó a plantear una oferta en su momento a Mateo Alemany para entrar. Sí.
Eso no lo sé, pero vamos, si le contesto lo mismo que a mí, ha perdido un par de años.
Yo le digo que usted le ficha y está en ACB.
No, vamos, pero seguro. Lo que pasa es que, hombre, no, Mateo es indiscutiblemente la persona.
Bueno, hace un momento nos estaba comentando, y era un punto interesante, de si hubiera la plaza, estoy seguro, del Époro, que nos uniríamos fuerzas y tal. Bueno, ¿De verdad? ¿No?
Yo no he dicho eso,
yo he entendido,
creo que
eso
sería un detonante,
¿sí?,
para plantear eso.
Ah, eso es. Y eso entonces, ¿y usted realmente cree que esa... propuesta sobre la mesa se la iban a comprar? Quiero decir, no veo a Guillem Boscana en el baloncesto sin tomar decisiones.
Yo, vamos a ver, yo te digo, yo por mi parte creo que es mi obligación. Yo represento a World to Meet, represento a Azul Marino, es decir, nosotros hemos venido aquí a devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad nos da. Y creo que todo lo que podamos hacer por el bien común estará bien hecho. Es decir, luego cada uno tendrá que tomar sus decisiones particulares. Yo puedo tener mi idea particular de qué puede pasar o qué no puede pasar, pero eso a mí no me impide plantearlo, ¿eh? O sea, yo lo voy a plantear y ojalá salga. Es decir, ojalá sea del caso de que consigamos, por esta vía o por cualquier otra, por fin el proyecto común que todos los mallorquines estamos esperando.
¿Y cómo sería?
¿Cómo sería? Pues yo creo que lo que necesitamos, primero de todo, yo creo que tenemos el respaldo del ayuntamiento, que nos está dando un respaldo increíble. Es decir, yo tengo que agradecer al ayuntamiento, es decir, desde el Azul Marino, que es mi parcela, es decir, todo lo que están haciendo por el baloncesto femenino, y eso es así. Nos están ayudando mucho, no solo en instalaciones, sino, es decir, que yo tengo que decir que no han dejado de venir un solo partido, están muy encima, están tratando de llegar todo lo que pueden. Es decir, y yo creo que de si las instituciones y el nos dejamos de personalismos y somos todos capaces de mirar un poquito más lejos, se tiene que poder hacer. Yo creo que la clave es dejar el personalismo. Uh-huh. Es decir, esto ya no será un proyecto de nadie, será un proyecto de todos.
Y si no hay plaza de Leporo, es imposible. O sea, cada uno hace su camino.
Hombre, yo creo que imposible no es. A lo mejor este año será más difícil, pero...
Perdón, ¿se ha reunido últimamente con Guillem Moscana o han hablado de esto?
No, yo no. No, pero no... Vamos a ver, tampoco tengo nada que plantearle hoy. Es decir, yo creo que si los dos equipos están en plata y siguen en plata, es difícil que pase, entre otras cosas, porque cada día que pasa esto es más difícil, ¿eh? O sea, ya se están anunciando fichajes, los equipos se están armando y es lógico, es decir, nadie se va a parar.
Claro, el Figui tiene entrenador, el Palmer tiene entrenador.
Compromisos con patrocinadores, es decir, hay una serie de cosas que dificultan el corto plazo, pero...
Que, por cierto, nos hablan muy bien del entrenador de Palmer, que ha fichado Palmer, Marco Justo.
Tiene muy buena pinta, la verdad. La verdad, yo creo que es una persona que tiene una experiencia muy dilatada.
¿Usted en eso ha intervenido o es cosa de Vicenç Palmer?
Esto es cosa de Vicenç Palmer. Yo lo que tengo es total, o sea, información y, por supuesto, que comentamos y todo, pero esto hay un equipo técnico que es el que lo ha seleccionado. Yo no conozco a Marco Justo, pero lo que he visto es que tiene muy buena pinta.
Tony.
Bueno, yo creo que, primero de todo, es de admirar, ¿no? Que es de admirar que haya personas, que haya incluso, pues en este caso estamos hablando de un ejecutivo de una empresa, que esté tan implicado en un proyecto baloncestístico desde hace tiempo, ¿no? Yo creo que eso hay que ponerlo en valor porque no sucede en muchas ocasiones, ¿no? Aquí tenemos muchas empresas que colaboran o propietarios, pero los grandes ejecutivos de grandes empresas que hay en Mallorca, pues en este caso, pues no dedican el esfuerzo que en este caso Gabriel Subías lleva muchos años haciendo y que yo creo que hay que agradecerle, ¿no? El primer lado, ¿no? Segundo, efectivamente, estamos en un momento que miramos desde la distancia, pues miramos el proyecto de Murcia, por ejemplo, que ahora está en la final de la ACB. Miramos que hay dos equipos de Burgos que están luchando por subir a ACB, que se lo juegan este fin de semana, con Estudiantes que lleva ya 4 o 5 años en Leporo, sin subir. Claro, nos hace falta un modelo, nos hace falta sumar todos, siempre lo hemos comentado, ¿no? Quizás el modelo es el modelo del Palma Futsal, ¿no? Que es un modelo de éxito, ¿no? Que vino de Manacor y poco a poco fue creciendo y a lo mejor no podemos pensar en querer subir ya da igual cuando subamos, pero vamos a hacer un proyecto a 3 años vista, a 5 años vista, que nos lleve a CB, ¿no? Pero un proyecto estratégico con un plan de acción claro y con todos vamos a una, ¿no? Porque claro, dos equipos en plata y otro año y a lo mejor a sufrir. Y esto no tiene mucho sentido, ¿no? Yo creo que lo que dice Gabriel de querer sumar en un proyecto a todos los patrocinadores, que las instituciones estén con un mismo proyecto común, que hagamos un plan a 3 años pensando en ACB y escalando poco a poco, es el paso, ¿no? Y querer ir cada uno por su lado, creo que es malo.
Que es un clásico del baloncesto mallorquín.
Es un clásico y eso es lo que nos ha llevado al fracaso en los últimos 20, 25 años, ¿no? Ha habido algún año que hemos estado ahí cerca, en Bilbao y tal, pero al final no se consigue y desaparece el proyecto, ¿no? Y nos vamos para abajo. Por tanto, yo creo que desde aquí, yo creo que incluso las instituciones tendrían que ser las que pegaran un golpe sobre la mesa y decir y juntar a las partes y tomar esta decisión y no levantarnos de la mesa como sucede en muchos casos en muchos aspectos. Lo podrías hacer tú como hacía José María García en su tiempo ¿te acuerdas? Juntar aquí y venga, no nos movemos de aquí hasta que salgamos. Pues esa es mi opinión.
Pues muchas. Primero, gracias por tus palabras. Es decir, es verdad que nosotros en World to Meet y en Azul Marino pensamos, o sea, el equipo baloncesto femenino es una parte más de nuestra empresa. O sea, nosotros no somos patrocinadores de un equipo, nosotros somos el equipo, ese equipo es nuestro y lo manejamos nosotros. Eso quiere decir que ese equipo tiene que radiar los valores y tiene que transmitir lo que nosotros queremos transmitir como World to Meet y Azul Marino. Eso hace que toda la empresa esté involucrada y el primero yo, que soy el responsable, pues encantados y felices. Y cuando llegas al masculino la cosa se complica un poco más, pero se complica porque está el tema de las personalidades y yo creo que tú lo has definido muy bien. O sea, hasta ahora hemos tirado por ese camino y no hemos tenido nunca un equipo en ACB. Vale, y también te digo que yo estaba en Bilbao, yo fui a ver ese partido, el sponsor era Iberojet, que yo era el máximo responsable de Iberojet en aquel momento, y tampoco estábamos para ACB. Es decir, si hubiéramos subido a ACB, el equipo no tenía estructura para ACB. ¿Por qué? Porque uno solo será peor que un ejército. Entonces necesitamos ese ejército, hay que ir armándolo, Y yo no me cansaré de repetir que este es el único camino que veo.
Ahora, cuando usted ha dicho no somos menos patrocinadores, sino que somos el propio club, el propio producto, pues me ha recordado a clásicos de nuestro baloncesto como Unicaja de Málaga. Nadie se para Unicaja de Málaga. En su momento, Caja San Fernando. No sé, ha habido sponsors que a lo mejor no estaban en la gestión, pero que han provocado un vínculo tan, tan fuerte que todo el mundo nombra el equipo. Tau Cerámica cuando era Vitoria, TDK cuando era Manresa, no sé, hay marcas que han consolidado su imagen asociada al baloncesto, ¿no?
Así es.
Y un poco creo que usted va por ese camino, siendo además la gestión del propio femenino.
Es exactamente lo que buscamos. Es decir, nosotros buscamos, por supuesto, hacer un proyecto sostenible, hacer turismo responsable, y entre la sostenibilidad está la parte social. Y nosotros nos dimos cuenta que todo el mundo se llena la boca hablando de deporte femenino, pero cuando hablas de deporte femenino, todo el mundo escurre el bulto. Entonces, Azul Marino no. Azul Marino va a estar aquí, va a dar la cara y va a estar delante empujando el baloncesto femenino a ver hasta dónde somos capaces de llevarlo. Que yo tengo, la verdad, grandes expectativas en lo que podemos hacer, ¿eh?
¿Le cuesta mucho a la casa? Me dirá que lo ven como una inversión, lógicamente, si no, no se hace. Pero, ¿es una inversión muy fuerte la que se hace en el femenino?
Hombre, es una inversión, el fuerte o no fuerte depende de la empresa, del momento de la empresa y todo. Es lo que sí es verdad es, vamos a ver, hoy, ¿cómo llegas a la sociedad? ¿Cómo devuelves a la sociedad lo que la sociedad te da? Cada vez es más sofisticado. Y esta es una herramienta que yo creo que no solo ayuda al deporte, no solo ayuda a Mallorca, que es nuestra sede y donde hemos nacido y donde nuestra tierra, sino que además contribuye al desarrollo del deporte femenino, contribuye a una serie de valores que a nosotros nos gustan mucho y luego tiene una cosa fantástica, yo le digo a todo el mundo y a todas las empresas, es decir, yo aprendí lo interesante que es esto cuando, estando, digamos, en el baloncesto masculino, separamos un trozo de la grada para la gente de la empresa y ver allí la gente de la empresa los sábados, los domingos, con los niños. Es decir, el orgullo de pertenencia que da eso. Tiene una vertiente social y, digamos, de potenciación del orgullo de pertenencia en la casa grandísimo, y eso me encanta.
Yo ahora, cuando hablabais de lo que han conseguido en otros lugares con equipos que ya son clásicos del baloncesto español, yo me pongo a ver los partidos y muchas veces acabo rabiando no, a ver, me lo paso en grande. Yo ayer estaba viendo Camp Murcia en Málaga y disfruté una barbaridad, porque primero porque fue un partidazo, porque eso es baloncesto puro y duro, emocionante, intenso. No sé, y UCAM Murcia es que tiene un mérito increíble, o sea, el trabajo que ha hecho Sito Alonso y ese equipo, lo bien que jugó defensiva y ofensivamente. Pero claro, veo Murcia, veo plazas como Santiago, que estaba en ACB hasta ahora, veo Tenerife, veo Gran Canaria, veo Girona, veo tantas plazas de ACB, veo Lugo, y digo, y aquí no hemos tenido narices. Palencia. Es que no me lo puedo creer.
Palencia.
Burgos, sí, sí. Es que no me lo puedo creer.
No, es verdad, o sea, es verdad que, siendo honestos, donde hay un equipo de fútbol fuerte cuesta más, ¿eh? Pero yo creo que hoy se dan las circunstancias, y no es que en el pasado no se dieran, no quiero meterme en un lío, pero nosotros necesitamos el apoyo de las instituciones. Es difícil competir hoy sin que te ayuden las instituciones, y más desde Baleares. En Baleares tenemos un hándicap, que es el tema del viaje, que cuando tú lo explicas te dicen, no, pero si tienes un descuento residente. Es decir, primero, el descuento residente lo tienes para una parte del equipo, los extranjeros no. Y segundo, eso lo que no te hace es que mientras los demás se desplazan en autocar y van y vuelven en el día, nosotros tenemos que pernoctar, tienes que emplear dos noches, o sea, te resta competitividad, seguro, aparte de que económicamente es mucho más costoso. Pues yo creo que el apoyo de las instituciones es clave. Yo creo que hoy se están alineando y está todo en orden, y lo que necesitamos es eso, que haya un proyecto común, que es un poco lo que ha pasado en el futsal, que lo ponías como ejemplo. Es decir, uh-huh. Yo creo que el futsal, tanto Miquel Jaume como José Tirao, son un modelo a seguir. Es decir, consiguieron que un equipo de Manacor dejara de ser de Manacor y fuera de Mallorca, y hoy es un equipo para todos los mallorquines, es un orgullo, y eso es lo que no hemos sido capaces de hacer en el baloncesto.
Gabriel Subías hablaba hace un momento del coste de la insularidad, lo que cuesta montar aquí un equipo y demás, y estaba acordándome de lo que nos decía el propietario del Atlético Baleares hace una semana, que nos decía, solo en los pisos, lo que nos cuesta los pisos para que vengan los jugadores, es que los costes se disparan. Sí. ¿Usted también lo está sufriendo?
Totalmente. O sea, primero que ya no encuentras pisos. O sea, segundo, cuando
tenemos un problema muy gordo, ¿eh?
Muy gordo. O sea, nosotros tenemos el coste de la vivienda y luego que todos los desplazamientos, casi todos, conllevan o tienes que pernoctar la noche antes o la noche después. Y eso es...
Claro, eso para un equipo de segunda femenina, pues es una parte del presupuesto muy importante.
Claro, claro, claro. Es una parte del presupuesto que además no estás dedicando a donde tiene que estar el presupuesto, que es en la pista, que lo disfruten los aficionados. Y
perdona que me vaya a otro tema. ¿Esto cómo se arregla? Porque el que nos está escuchando ahora mismo dice, no, muy bien, lo del deporte está bien, pero es que yo tengo unos problemas tremendos también para encontrar piso. Y el hijo que está buscando piso no encuentra. Tenemos un problema muy gordo aquí.
Pues yo creo que las instituciones públicas son las que, de alguna manera, por ejemplo, en Canarias, tienen muy claro que ayudan a los equipos deportivos para...
No, yo hablaba ahora del ciudadano de a pie, del tema de la vivienda.
El tema de la vivienda...
Es tremendo, ¿eh?
Es tremendo. Es decir, yo creo que la vivienda vacacional o como se llame... Es decir, creo que ha convertido la vivienda en un negocio. Y esto hoy nos está perjudicando socialmente mucho y ese es un poco un debate abierto que hay hoy.
Sí, sí, sí. Bueno, son las 4:50, aún me quedan cosas que preguntarle de todo el proyecto y seguimos hablando de baloncesto.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Cuando buscas un híbrido enchufable, quieres tener la máxima autonomía y el más alto rendimiento. Descubre los híbridos enchufables de Mercedes-Benz con las ventajas de la etiqueta cero y hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica. Llévate el tuyo con unas condiciones excepcionales.
Ven a verlo Autoviral, concesionario Mercedes-Benz en Gran Vía Sima 24, polígono de Son Castelló.
En Mega Sport seguimos haciendo eventos exclusivos con los mejores profesionales para que disfrutes todos los fines de semana de junio. Lidia Valentín, halterofilia, Melchor Mauri, spinning, Maravilla Martínez, boxeo, Alejandra Yáñez, pole dance y mucho más. Eventos gratuitos para socios. Infórmate en nuestra aplicación. Ven a Mega Sport y vive la mejor experiencia fitness.
A ver, si quiero una falda o unos zapatos, Puerto Pi. ¿Y una buena peli? Puerto Pi. Y si quiero comer o cenar, ve a Puerto Pi y hacer la compra en Puerto Pi. Y si quiero divertirme con mi familia, adivina. Para lo que más te apetezca hoy, Centro Comercial Puerto Pi. Oye, ¿y aparcar? Un parking comodísimo y gratis los domingos y festivos.
Hasta el próximo domingo en Eroski, sandía granela 79 céntimos kilo, cordero balear entero medio al corte a 12,99 euros kilo, salmón de 1 a 3 kilos a 12,69 euros kilo, queso mezcla curado gran cardenal a 12,75 euros kilo. Miles de productos siempre a buen precio.
Ormort, la empresa líder de fabricación de hormigón y mortero, celebra la primera edición de sus premios Construir el Futuro. El próximo 18 de junio en el Palau de Congresos se entregarán los galardones a proyectos arquitectónicos innovadores, sostenibles y respetuosos con el paisaje urbano de Mallorca. Enhorabuena a los premiados.
Las 4:09 de la tarde, aquí estamos desde el Hotel Valparaíso de Sobremesa con Gabriel Subía. Hemos hablado de las líneas maestras del proyecto, de consolidar al equipo femenino azul marino en la Liga Challenge, pero optar a subir, y si hubiera una plaza disponible, por supuesto, buscarlo, y exactamente igual en masculino, nos ha comentado, no se sabe qué hará el Betis, y si el Betis finalmente pues quisiera intercambiar la plaza, pues ahí está también levantando la mano el proyecto del Palmer. Y hay un caso, la semana pasada hablábamos con un jugador que ha causado baja y que ha sido para su sorpresa, que es Tony Vicens. ¿Qué nos puede decir de por qué se toma esa decisión de Tony Vicens? Que estaba un poco dolido porque decía que no le habían explicado personalmente las razones y demás.
Bueno, esa parte la desconozco. Yo no estoy... Lo que sí te puedo decir es que en los equipos es normal, estas cosas pasan, hay altas y bajas, y Tony es un gran chico, es decir, ha sido un jugador, yo creo que es un jugador estupendo, pero yo entiendo perfectamente, eso es, digamos, es ley de vida, o sea, entiendo perfectamente que el equipo coja otro camino, y yo creo que Tony lo entiende también, otra cosa.
Pero él llega un poco como jugador bandera del proyecto, en masculino.
Bueno, es que fue el jugador bandera en EVA, pero no tiene por qué serlo en plata, no tiene por qué serlo en un plata que quiera subir a oro, me explico. Es decir, eso, y luego hay que ver que ha cambiado el entrenador, ha cambiado las circunstancias, no sé, yo esto lo entiendo y yo entiendo perfectamente que el jugador esté frustrado.
No, si esto es deporte, no, en el deporte se entra, se sale, es ley de vida, quizá, y... quizá eso es lo que expone, yo no lo sé, yo no estoy ahí, pero lo que él sí se queja es de la, simplemente de las formas, una explicación, nada más. Es lo que él decía.
Bueno, yo a lo mejor, y ya te digo, es decir, a lo mejor él le ha tocado vivir un momento de un poquito que estamos recomponiendo un poco el proyecto en otras cosas. Igual no se ha sido todo lo corrido. Vamos, yo no sé muy bien, no conozco muy bien el caso. Lo que sí te digo es que las formas nunca son fáciles cuando se da una mala noticia, la verdad. Y yo creo que esto son, vamos, decisiones que hay que tomar en la vida y que... no son fáciles para nadie, ni para el que las toma ni para el que las recibe.
¿Qué cree que ha fallado este año en masculino tanto Palmer como Figui? Que han estado los dos equipos lejos de lo que, sobre todo Figui, quería luchar por subir. Palmer era su primer año, pero tampoco quería estar sufriendo ahí para no, sí, bajar.
Yo al Figui lo he seguido poco, la verdad es que no lo he ido a ver, más que el día del derbi fui solo al primero, al segundo no fui. Al Figui lo he seguido poco. Yo creo que el Palmer ha tenido mala suerte con las lesiones. Y yo creo que el reflejo de lo que le ha pasado al Palmer es muy parecido a lo que nos ha pasado en el azul marino. Y es que hemos sido novatos todos. Es decir, desde los que confeccionan la plantilla, el entrenador debutante en la categoría, muchos jugadores debutantes en la categoría. Y yo creo que estas categorías, además de un año a otro, cambian mucho, mejoran mucho físicamente. Son muy estrictas, son muy exigentes. Y yo creo que nos pasó un poco lo mismo, ¿eh? Es de que quizá pagamos un poco la
inexperiencia,
novatada,
¿no?
Sí, yo creo que sí. Y inexperiencia mezclada con lesiones y con algún desajuste en la plantilla, que gracias a Dios se han solventado en los
Es que estuvieron casos. Estuvieron bastante tiempo sin jugadores importantes,
claro,
¿eh?
Claro, claro. Si tú haces un equipo basado en tres o cuatro pilares y los cuatro se dan de baja, pues cuesta.
Una cosa que decía Tony Vicens es que él podía estar mejor o peor, pero que no se bajó del carro como algunos. Lo dijo así, ¿eh?
¿Sí? Sí. Bueno, la verdad es que no lo oí. No, vamos, yo no quiero creer que nadie se bajara del carro. Yo creo que sí es verdad que hay... O sea, las lesiones es algo que condiciona a todos los equipos.
Y dígame una cosa, no después de la Machada, perdón por el chiste, Raúl Machado no merecía continuar, le parece, en el masculino. Después de la Machada de salvarlo, porque ganó 4 de 5. No, ¿cuántos fueron? 5 de 6 fueron.
Yo te voy a decir lo que yo pienso, que yo no estoy en el Palmer y te cuento, esto es una tertulia y yo no soy voz autorizada en el Palmer. Es decir, Raúl Machado ha hecho un trabajo extraordinario. Vamos, a mí me encantó verlo porque creo que hizo mucho sentido. Tenía mucho sentido todo lo que hizo. Es decir, que se lo mereciera no me cabe la menor duda. Otra cosa es que esto se trata de gestionar y el merecimiento es otra cosa. Y, o sea, tú tienes que gestionar y aprender de los errores del pasado y ponerlo un equipo lo más competitivo. Entonces, yo creo que con Raúl no se ha dado ni siquiera eso. O sea, por lo que yo sé... O sea, Raúl cogió eso porque en acto de servicio...
Claro, esta solución interina, ¿no?
En acto de servicio y Raúl sigue vinculado al club, sigue vinculado a todo el organigrama y él tiene su vida. Y lo que Raúl ha hecho por ese equipo, digamos, lo tenemos que recordar siempre porque cogió el toro por los cuernos.
Y la última cosa, ¿ya se apañan en el pabellón? En Somos, con cinco equipos y...
Sí, sí.
¿Cómo lo llevan eso?
No es muy difícil. Bien, bien, bien. Nosotros estamos encantados. Ahora estamos viendo a ver el día de partido, porque creo que lo vamos a cambiar. El de las chicas del domingo por la mañana lo vamos a cambiar.
¿Cuándo va a jugar Azul Marino?
Pues estamos viendo si el domingo o el sábado por la tarde. Vamos a ver cómo lo organizamos eso. Pero sí que tenemos...
Porque el sábado ya... suele jugar el vóley, ¿no?
Sí, pero...
¿Se puede cambiar?
Bueno, se hace alterno, como... O sea, vamos a ver, si el Within Center, no hay pabellones personales de nadie, ya todo el mundo tiene un pabellón compartido y esto está más que probado. Entonces, ¿cómo lo hemos arreglado? Pues ahora ya tenemos un horario cada uno de entreno todos los días y ya estamos normalizada la situación. Y además encantados, ¿eh? Yo creo que es una instalación magnífica. Hay una gran diferencia estar en Somos a no estar en Somos. Y
usted no veía viable un proyecto, y además para una marca como la suya tan potente, estar en un sitio que no fuera Somos.
En el Toni Pizá, donde estábamos, pues nos vino bien en Liga Femenina 2, pero en Challenge ya no podíamos estar, y yo creo que Somos es el punto de referencia, y si Dios quiere, o sea, yo no es que lo vea negativo que haya cinco equipos, yo lo veo positivo. O sea, yo creo que si nosotros conseguimos que Somos sea el enclave de la fiesta deportiva mallorquina, es que puede ser fantástico. O sea, que haya siempre haya algún acontecimiento, sea vóley, sea fútbol sala, sea baloncesto, que siempre haya algo. Creo que eso es buenísimo.
La última, que estamos acabando. ¿Qué verá el público la próxima temporada en el azul marino?
¿Qué verá? Pues va a haber un equipo. Yo creo, primero, vamos a distribuir de otra manera las nacionales. El año pasado nos equivocamos y teníamos nacionales solo en los puestos de 1 y 2. Este año va a haber un equipo, yo te diría, más compensado, más atlético en algunas posiciones y yo te diría un equipo muy serio y sólido. Eso espero. Tenemos un entrenador nuevo del que esperamos mucho. La verdad es que yo he estado con él un día y me pareció que es exactamente lo que estábamos buscando. Experimentado, está en Perfumerías Avenida, está en Benvibres, que viene de Liga 1. Yo creo que nos vamos a divertir. Tenemos a María España, que es nuestra bandera, y creo que nos vamos a divertir, lo vamos a pasar bien y vamos a estar peleando arriba.
Pues nosotros, los que admiramos este deporte, lo que agradecemos, como decía Tony antes, es que haya empresas que apuesten por este deporte, que lo podamos disfrutar, y vamos a ver, lo siguiente ya es la gestión, acertar, que en deporte es la madre del cordero, acertar, y que eso se transmita a la pista. Pues Gabriel Subías, le agradezco la visita.
Muchísimas gracias, gracias a todos,
Gracias.
Muy amables.
Tony, gracias.
Gracias a vosotros.
Con Luis Ángel Trives ante el micrófono también, los ingenieros José Ponce y Pepi Bausá, lo dejamos aquí. Mañana tenemos el partido de Alcaraz, así que si no hay novedad, en principio no estaremos ya hasta el próximo lunes. Hasta luego. She took me inside to finish some Doritos and another bottle of wine. I swear I'm-